Hola, queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios. Hoy voy a cambiar el tercio. No voy a hablar de complejos, no voy a hablar de síndromes, voy a hablar de el canto de la diosa Diana. Diana, la diosa de la casa. Es, a decir verdad, la preservadora del mundo natural. Es también conocida como Artemis o Artemisa. Ella, junto con su hermano mellizo Apolo, son hijos de Zeus y Leto, de las fuerzas poderosas del cielo, del rayo, del trueno y de la luz del día y de la noche. Esa transición que hace que lo que está en tinieblas se ilumine. Artemis o Artemisa o Diana es una divinidad que aparece muy temprano en la historia de la humanidad. Aparece quizás ya en la prehistoria, y es la encargada de custodiar celosamente los espacios naturales consagrados a la misma naturaleza. Ella establece los límites que no se pueden traspasar. Ese espacio donde no es posible ni cazar, ni depredar, ni recolectar, ni arrancar, ni tampoco talar. Ese espacio donde hay manantiales de agua que permanecen incontaminados, lejos y fuera del acceso de los seres humanos. En la tradición mitológica griega y romana, esta divinidad es totalmente intransigente y es muy, muy, muy radical. Mata al transgresor sin poner en duda la situación que ocurre. Lo vemos en varios mitos, entre ellos el de Ifigenia, la hija mayor de Agamenón y Clitemnestra, quien debe ser sacrificada a la diosa Artemis porque su tío Menelao ha cazado los rebaños sagrados. En el caso de Ifigenia, ella no va a morir, va a ser entregada como sacerdotisa y va a tener que encontrarse en el futuro a su hermano Orestes, al que ella reconoce, también a puertas de ser sacrificado, incluso por ella, por haber vulnerado uno de los límites sagrados. Ella en este caso va a lograr salvarlo, pero esta es otra historia. Lo que quiero contar aquí es que esta divinidad aparece siempre como una divinidad muy poco relacionada con la vida de los seres humanos, solo aparece como límite, y cuando aparece es terrible. Ella está dotada, al igual que su hermano, de un arco y de una flecha que son totalmente certeros. Sus flechas hacen blanco allí donde ella pone el ojo, y por esto es pues tan absolutamente eficiente en su tarea de custodia. Artemis o Artemisa también es representada en otras culturas como las mesopotámicas como una diosa llena de senos o de tetas, de las cuales la naturaleza puede alimentarse. Bien, esta noción de una divinidad celosa que establece un tabú de la cacería, un tabú de la recolección, un tabú de la tala del bosque, un tabú para tierras que no pueden ser sembradas, que no pueden ser incorporadas dentro de la cultura agraria de los seres humanos, esta tradición desaparece conforme llega el cristianismo y se vuelve la religión de Roma, porque se retoma la lectura del Génesis, de acuerdo con la cual Dios ha entregado a los seres humanos toda la tierra para que la cultiven y para que la apropien, para que dominen a los animales y a las plantas. Sin embargo, aún hasta entrado el Renacimiento, esta idea de hacerse con todo el mundo natural es un imposible para los seres humanos. Son todavía muy pequeños, no han desarrollado tanto su técnica ni su ciencia como para poder hacerlo. Los siglos XVI, XVII y XVIII van a significar una transición. El siglo XVII va a imponer un canon de ciencia que será la matemática, el XVIII la física, y a fines del siglo XIX se establece la biología con todos los aportes de Darwin y de otros científicos de su tiempo. A partir de este momento también se ha hecho ya absolutamente universal el modelo de la modernidad. La modernidad que aparece bajo una duplicidad, que es racionalidad, entendida como poder de planificación utilitario. Vamos a hacer aquello que es razonable. Lo razonable es lo que resulta positivo o útil para los seres humanos o para la comunidad humana, independientemente del daño que pueda ocasionar a otras criaturas que son consideradas inferiores o simplemente no son consideradas. Hay que tener en cuenta que hay un tiempo de la historia en que incluso un gran número de seres humanos no son considerados humanos, totalmente humanos o plenamente sujetos de derecho. Y también el segundo postulado, que es la homogeneidad. Si funciona en París, funciona en Cali, Colombia, funciona en Nueva Zelanda y debe funcionar en Haití o debe funcionar en Australia. Esto es un postulado totalmente erróneo y absolutamente peligroso que nos ha hecho mucho daño, porque rompe con el principio de heterogeneidad, rompe con los principios que rigen los ecosistemas. Fíjense ustedes que hasta 1910, 1920, por ejemplo, nosotros aquí en el Valle del Cauca, en Cali, teníamos una naturaleza muy propia, una naturaleza donde había chamicitos, había lo que nosotros llamamos guaduas, había muchos árboles locales. Pero conforme la gente se fue abriendo al occidente europeo, empezaron a cambiar el paisaje. Las variedades de flora local fueron desarraigadas para poner pastos y pinos y para jugar a ser una pequeña Suiza, donde no era una pequeña Suiza. Hoy, afortunadamente, estamos haciendo retroceder un poco esta forma tan arbitraria y tan nociva que tuvimos de intervenir en el paisaje. Pero no nos quedamos allí. Ojalá nos hubiéramos limitado tan solo a esto. Invadimos todos los espacios de la tierra y conforme fuimos llegando los fuimos alterando. Introdujimos especies nuevas sin tener el más mínimo cuidado de cómo podían afectar a los ecosistemas. Hace poco vimos una intentona de daño ecológico que afortunadamente fue reversada por la gobernación del Atlántico, que era introducir unos patos en lo que es el lago del Cisne la laguna del Cisne. Esos patos habrían sido un desastre, como han sido un desastre los peces león, como han sido un desastre otras especies, como fueron un desastre los perros cuando se trajeron por parte de los españoles, como fueron un desastre las vacas, como fueron un desastre las cabras, los conejos, los gatos sueltos en las localidades salvajes o agrestes de Australia han acabado con una gran cantidad de marsupiales y especies de marsupiales, porque nosotros simplemente creemos que nuestras acciones no tienen una repercusión. Porque creemos que Artemis está jubilada, que la mandamos por allá al Olimpo, la despachamos, nos deshicimos de ella sin darnos cuenta que todo lo que nosotros hacemos con relación a la naturaleza tiene un reverso, tiene un retorno, y ese retorno nos pone en riesgo como especie y pone en riesgo a los ámbitos naturales. Nosotros tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad debería ser la de actuar de manera inteligente, la de darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de cómo estamos afectando a esos otros espacios. Y cambiar nuestras acciones, pero no, parece que no nos damos ni por enterados. Entonces hemos contaminado a diestras y siniestras, hemos limitado los espacios naturales, estamos siendo completamente irrespetuosos, hemos acelerado los procesos industriales de producción de carne, de producción de huevos, de producción de leche, lo que supone que hemos llevado a los animales a unas condiciones de infravida, como ocurre, por ejemplo, con los cerdos en las granjas donde se crían estos animales, donde no se les da tiempo ni siquiera a los animalitos de caminar, uno se les permite porque hay que engordarlos en el menor tiempo posible, y para eso se usan hormonas, como se usan hormonas para los pollos, y todo esto está teniendo consecuencias en la genética humana, pero no nos estamos dando cuenta porque no estamos consultando los estudios que nos están hablando sobre esto, sobre los riesgos de infertilidad o de feminización, que están vinculados a estas hormonas que se usan con los animales. Por no hablar de todo el alboroto transgénico. Hasta hace unos 10 años, nosotros aquí en Colombia, en Cali, en Bogotá, en Medellín, en cualquiera de nuestras ciudades, y me parece que debía ser igual en Perú y en otros lugares, salíamos a la calle, comprábamos aguacate o palta, y resulta que lo encontrábamos, a veces estaba un poco dañado, a veces estaba magullado, a veces estaba picoteado de algún insecto, de algún pájaro, pero sabía muy rico. Hoy en día encontramos unos bellísimos aguacates casi que de plástico que no tienen mayor sabor. Como no tienen sabor los bananos, yo insisto en que ese fue el primer experimento que se hizo, esos bananos grandes, bellos, amarillos, que siempre están sanísimos, pero son absolutamente neutros en cuanto a su sabor, muy distintos de los bananitos, pecositos, pequeñitos, que nosotros todavía encontramos, que tienen un aroma y que tienen un sabor mucho más fuerte. ¿Qué no decir de los tomates? ¿Qué no decir de tantas otras hortalizas o frutas que están siendo manipuladas transgénicamente? Lo más grave de los transgénicos no es ni siquiera eso, de que nos quedamos sin sabores. Nos están preparando para tomar pastillas en lugar de consumir alimentos, seguramente. Sino el hecho muy claro y muy marcado de que se han manipulado las semillas de manera que ya naturalmente no se producen. Esta cultura agraria tan bellamente y largamente desarrollada por la humanidad, este seleccionar la mejor semilla en lugar de comérsela para volverla a sembrar, ese deshiervar, ese cuidar el cultivo, se perdió. Porque queremos unos cultivos que ya están tan alterados que no dan espacio ni al bichito, ni al microorganismo, ni al pajarito, ni a nada. Hemos decidido que queremos que haya productividad sin tener en cuenta que la calidad fundamental está en el sabor, está en garantizar la autonomía alimentaria. Esa calidad está perdida. Porque cada día estamos más en manos de quienes controlan el mundo. Y quienes controlan el mundo son quienes controlan este saber orgánico y lo han alterado para que nuestros campesinos tengan que comprar cada vez la semilla y para que la concepción del ecosistema agrario desaparezca. Desaparezca por completo. Ahora, ni qué decir que los fungicidas que se usan dañan a las personas y dañan el medio ambiente, pero bueno, se vende toda la cosecha, ¿no? Eso es lo importante. Y las personas compran lo que ven, no compran lo que sabe, no compran lo que realmente vale la pena. Y si estamos hablando esto en términos de vegetales, tenemos que hablar que igual está ocurriendo con los animales, alteración genética, manipulación. Hay un cambio comportamental en los animales salvajes que a mí me preocupa. Me encantan, pero me parece, bueno, un león no es un gato, un tigre no es un gato. ¿Qué está pasando con los animales salvajes? Bueno, ya sabemos que les hemos quitado el espacio, ya sabemos que los hemos agredido de más, pero fuera de eso hay cosas que son muy inquietantes, por no hablar de nosotros, los seres humanos, que también hemos entrado en el juego. Obviamente somos el producto de destino. Si yo quiero manipular la naturaleza es porque quiero manipular al ser humano. Si yo quiero manipular las especies es porque quiero manipular la especie humana. Ya hoy en día eso es muy posible. Hace 15, 20 años las parejas que iban a adoptar buscaban niños o niñas que tuvieran características fenotípicas parecidas a las de los padres para que hubiera una asimilación familiar. Hoy en día no. Hoy en día se compran el semen o se compran los óvulos, están en el mercado y se escogen aquellos que se consideran de mejor calidad genética o se alteran para tratar de evitar que puedan desarrollarse ciertas enfermedades. Los hijos se han vuelto un producto de consumo. Las mujeres no quieren gestar los hijos, no quieren embarazarse, no quieren tener mareos, no quieren tener náuseas, no quieren toda la incomodidad del bebé, el peso del bebé en sus espaldas. Tampoco les importa mucho sacrificar el sentir esa criatura en su vientre, ¿no? Porque además se ha cortado el vínculo entre mujer y maternidad. Vemos la maternidad como algo que es horrible para las mujeres, es lo peor que nos puede pasar, porque nos aleja del entorno laboral, porque nos deja lejos del gimnasio, porque toma tiempo, porque es costosa, entonces no la queremos y los hombres tampoco la quieren. Bueno, los hombres han sido siempre mucho más renuentes a la paternidad que las mujeres a la maternidad, pero el divorcio mujer-maternidad es algo que debemos revisar más adelante. ¿Y por qué no hablar también de todas las transformaciones corporales? Aunque esas me gustaría tocarlas en otro momento, porque tienen muchas más aristas. De todas maneras, en todos los casos, y hablo incluida la transformación corporal, cuando yo afecto mi naturaleza, yo produzco unos resultados y produzco unas consecuencias. Ir contra la naturaleza tiene un costo alto para el individuo, para la sociedad. No estamos disociados de los otros individuos que existen, ni estamos disociados del planeta, ni estamos disociados de los animales, de las plantas, de todo lo que supone este medio ambiente. Nosotros somos parte de él y una parte muy pequeña. Nosotros creemos que somos muy grandes porque tenemos algunas capacidades y que estamos facultados para decidir por todo y por todos. Y esto no es verdad. Y tampoco somos tan inteligentes. Para la muestra, la contaminación que hemos producido y el daño ambiental que seguimos produciendo. Si fuéramos inteligentes, habríamos entendido que la Tierra es una entidad viva, orgánica, que no se trata de un simple discurso, que la Tierra hay que cuidarla acto por acto, momento a momento, situación a situación. Sí, Artemis canta, Diana canta, como el cisne antes de morir. Solo que esta vez esperamos que el cisne no muera, que estemos a tiempo para detener el holocausto, para detener este armagedón que estamos provocando. Estamos esperando el fin del mundo y lo estamos produciendo todo el tiempo. Creemos que simplemente se trata de un suicidio, de un harakiri. Se nos olvida que lo grave del harakiri no es que te mates. Uno podría matarse de muchas maneras. Lo grave del harakiri es cómo te matas. Es lo dolorosa que es la muerte que se produce al sacar las vísceras, ¿sí?, del cuerpo. Entonces, es algo verdaderamente escabroso. Y eso es lo que estamos produciendo. Ojalá Diana no tenga que seguir cantando esta canción final, esta canción de muerte. Ojalá, como en el mito originario, esté augurando una resurrección, un resurgimiento de la vida, de la naturaleza, de la conciencia de los seres humanos, que por fin se reconocen humildes y se dan cuenta que no todo lo pueden alterar, que hay que respetar, que hay que tener distancia, que hay que saber parar.